Este es un nuevo episodio del podcast Voceras, una iniciativa conjunta con el Comité de Lectura, donde entrevistaremos a mujeres expertas en distintos campos para ayudar a cerrar brechas de representación en el debate público. Hoy conversaremos con Beatriz Ramírez Huaroto, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Derecho Constitucional en la misma universidad, en la que hoy en día está estudiando también su doctorado. Analizaremos la actuación del Congreso en materia constitucional y la importante aparición mediática de mujeres para analizar un tema en el que tradicionalmente solo se escuchaban voces masculinas. Para respetar las medidas de distanciamiento social, este podcast se ha grabado por Zoom, por lo que pedimos las disculpas del caso por algún problema en el registro del audio. Beatriz, es un gusto conversar contigo.
¿Qué tal, Lía? Mucho gusto.
Beatriz, hemos naufragado en temas constitucionales, intentado navegar, pero finalmente naufragado gracias a algunas iniciativas un poco cuestionables del Congreso desde hace ya bastantes meses con intensidad. ¿Cuál es tu análisis de las últimas acciones más recientes del Congreso que ya están siendo presentadas ante el Tribunal Constitucional para ser declaradas, para saber si son declaradas constitucionales o inconstitucionales? Tenemos un serio problema allí. ¿Cómo lo analizas?
Yo creo que una cosa que tenemos que tener presente es la, digamos, performance de un Congreso que ha decidido sacar iniciativas extralimitando su competencia. En el fondo, el debate que estamos teniendo durante las últimas semanas es sobre si el Ejecutivo es o no quien debe priorizar el gasto y si el Congreso puede o no poner en el tapete no solo temas, sino inclusive tomar medidas que afecten el presupuesto público. Y en el fondo, eso lo que te revela es un conflicto por la competencia de quien dirige y adopta decisiones públicas, ¿no? En nuestro sistema es un sistema que se le llama presidencial en la medida en que es el Ejecutivo quien lidera la nación, quien administra el gasto, y el Congreso tiene más bien un rol de fiscalización, un rol de acompañamiento y un rol normativo, ¿no? Acompañamiento fiscalizador, pero creo que en el fondo es eso lo que está en cuestión, ¿no? Estamos teniendo fuerzas políticas que quieren tener mucho más presencia de gobierno cuando no ese es el rol que tienen.
¿Y cuánto perdemos los ciudadanos en este tránsito de que se promulguen leyes que generan además toda una expectativa y luego terminen en el Tribunal Constitucional y ya tenemos algunos referentes, como por ejemplo el tema de los peajes, siendo declaradas inconstitucionales? Nosotros como ciudadanos en medio, observando este tránsito de las leyes que van del Congreso al Ejecutivo y del Ejecutivo al TC y el TC luego diciendo que no son constitucionales y nosotros en medio.
Tal cual. Yo creo que estos casos muestran lo poco que se valoran los recursos públicos, ¿no? Y por recursos públicos me refiero a las horas de trabajo de todo el equipo de congresistas, asesoras, asesores, trabajadores parlamentarios en iniciativas que no van a prosperar, el tiempo que se toma en el Ejecutivo para dar respuesta y argumentar por qué eso está mal cuando a todas luces lo es, y el tiempo que se le quita a un montón de demandas de procesos constitucionales de amparo, habeas corpus, habeas data, que están en el TC esperando resolución y que tienen que verse postergadas porque tienes que priorizar las demandas de inconstitucionalidad sobre leyes que afectan el interés general. Entonces eso muestra que poco se valora el recurso público, como si el recurso público no costara. Y lo cierto es que nos cuesta a todas y a todos, porque son horas de trabajo que se podrían dedicar a otra cosa mucho más provechosa y realmente eficaz para nuestros derechos.
Muchas personas sienten que hay una colisión de derechos. El derecho, en el caso, por ejemplo, de la ONP, el derecho del ciudadano a tener su dinero, el que consideran su dinero, porque se les ha ido descontando y se ha ido aportando, la empresa ha ido aportando este dinero para una futura jubilación, y el derecho, por otro lado, que tiene o que tendría el sistema de poder seguir funcionando. ¿Hay realmente una colisión de derechos o es un tema que tú lo ves que es bastante claro cómo debería funcionar?
Siempre. Y toda la ciudadanía creo que tiene una percepción correcta cuando entiende que en un problema siempre hay derechos en conflicto. desde un problema muy chiquitito interpersonal, tienes dos partes y cada una cree que tiene la razón, y lo propio pasa en el nivel más macro, ¿no? Entonces, ciertamente hay una expectativa entre la necesidad de tener recursos económicos prontos y el interés del Estado de mantener un sistema pensionario de largo plazo para la época de la jubilación y para la jubilación de ahora, de quienes están recibiendo las pensiones públicas, ¿no? Y eso en cualquier tema. El asunto es que cuando tú como Congreso vas a tomar decisiones, lo mínimo que te pide la teoría democrática es que lo hagas en base a razones sustantivas, a razones de peso, y que realmente analices no argumentos aparentes, ¿no? Sino que te tomes el trabajo de discutir con seriedad. Y eso es lo que no está pasando, porque, por ejemplo, en el caso de los peajes, era obvio, obvio que por una ley no puedes cambiar un contrato, que además, en vista del contexto de inamovilidad, esto no iba a tener, la norma no iba a tener el efecto que se esperaba. Pero como hay poco diálogo y poca apertura para escuchar razones en el Congreso, es como que se impone la fuerza de los votos y la voluntad. Y no hay como un verdadero diálogo en el que yo te escucho y atiendo a los argumentos que tú me puedas dar de por qué mi posición no es la correcta. Y creo que ese es el problema. El problema no es que haya intereses en conflicto. El problema es el procedimiento del debate, ¿no? Por eso creo que una cosa bien, bien chévere, bien bacán de los últimos pronunciamientos del TC es que le dice al Congreso, ojo Congreso, cuando tú vas a deliberar, vas a tomar decisiones, tienes que realmente considerar argumentos. Si el Ejecutivo te presenta una observación de una ley y te dice, no, por esto, por esto, por esto, por esto, tú no puedes aprobar por insistencia la norma solamente porque tienes los votos sin siquiera considerar las observaciones. Y eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Porque nos estamos peleando.
Claro, hay un contexto de conflicto permanente que ya tiene larga data y que se esperaba que cambiara a raíz del cambio de Congreso y no ha ocurrido. Hay un elemento que me parece importante resaltar y es el tiempo electoral. Estamos ya en tiempo de elecciones. Eso también influye en todo este comportamiento respecto a leyes que técnicamente son populares ante mucha cantidad de personas, porque como decías, ¿quién en esta situación no quiere tener acceso a recursos económicos en su bolsillo lo más rápido posible? Eso obviamente es popular. Entonces, el tema electoral de alguna u otra manera está también contaminando todas estas decisiones, ¿lo ves así?
De hecho, sí, además porque no es solo el tiempo electoral, sino que en general el Congreso representa justamente a fuerzas de la ciudadanía que votan para que esas personas estén allí electas. Entonces, estas personas siempre tratan de tomar decisiones que les hagan quedar bien con las personas que han votado por ellos y por ellas, para que vuelvan a votar en el futuro por ellos y por ellas. Eso se agudiza ciertamente cuando ya estamos cerquita del momento de la elección, pero es parte de la dinámica de todo Congreso. Todo Congreso quiere adoptar medidas que sean rápidamente saludadas por la ciudadanía porque sabe que se debe a los votos de la ciudadanía, ¿no? Y eso podría no estar mal. En realidad, el Congreso tiene que representar a la ciudadanía. El problema es que si tú eliges congresistas, es para que esos congresistas lo hagan profesionalmente. Es decir, representen a la ciudadanía en base a argumentos que son políticos, pero también técnicos. Entonces, si alguien te dice que económicamente algo no va, o si alguien te dice que constitucionalmente una cierta medida no va, si alguien te dice que por alguna regulación administrativa o legal esto no va, tú tendrías que hacer caso de esas cosas, porque para eso te pagan, para hacerlo profesionalmente, ¿no? El problema no es representar a la ciudadanía, eso está bien. Lo que no puedan representar es intereses particulares, el asunto es cómo lo hacen, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema de cuando el TC te dice cómo tú solamente haces valer la fuerza de los votos, la fuerza de tu voluntad y no la fuerza de los argumentos cuando el Ejecutivo, o se dice, ¿no?, en los informes, esta norma no, por esto, por esto, por esto, y tú simplemente dices como Congreso, no, porque yo tengo los votos, lo apruebo y lo apruebo, pues así como se hace en cualquier conflicto entre nosotros que tienes a la parte chinchosa que te dice, lo apruebo, lo apruebo, lo apruebo, y lo apruebo porque lo puedo aprobar.
porque tengo los votos para hacerlo y me impongo más allá de escuchar razones. Y esta es una actitud, una situación en la que venimos enfrascados largo tiempo. Estamos en una época en la que se ha hecho común este choque entre ejecutivo y legislativo. No por nada se cerró el Congreso anterior en una medida que también fue un debate constitucional bastante amplio y que hizo justamente que el tema del derecho constitucional se ponga en el tapete en los medios de comunicación. Creo que fue justamente en ese momento en el que se abrió mucho espacio a analizar cómo funciona nuestra Constitución y cuál es la situación para tomar este tipo de decisiones. Estuvo muy dividido. Tú en ese momento tuviste una posición bastante, bastante clara respecto al cierre del Congreso, por ejemplo.
Sí, de hecho, yo creo que en estos últimos años, como bien has dicho, Lía, hemos tenido el resurgimiento de lo que le llamamos derecho constitucional parte orgánica. ¿A qué se refiere esto de la parte orgánica? Un poco para que quienes lo sigan entiendan un poco por qué es tan novedoso esto. La Constitución, usualmente cuando tú estudias en la Facultad de Derecho, te dicen que hace dos cosas. Regula el poder público, eso se llama la parte orgánica, y protege derechos. Entonces, durante los últimos 20 años, nos hemos enfocado en la parte de los derechos, ¿no? Porque vivíamos en dictadura, porque había mucho reclamo sobre vulneraciones de derechos individuales. Y cuando yo fui a la facultad, inclusive de Derecho, todo el mundo te enseñaba la jurisprudencia en torno a las libertades de las personas. Y la parte orgánica esta de la regulación del poder era una parte que no se trabajaba mucho porque no había mucho conflicto en la práctica. Porque el Congreso siempre era el eco de la fuerza que había ganado la presidencia. Entonces, quien había ganado la presidencia usualmente tenía una bancada importante y una mayoría en el Congreso. Entonces, no había como que grandes pleitos, ¿no? Habían, pues, algunos expedientes, pero no era una cosa que te diera, wow, la noticia. Pero desde la elección del 2016, en el que cuando PPK ganó la presidencia sin tener una bancada mayoritaria, esa tensión se ha hecho súper evidente, porque ya el Congreso no era de la camiseta del presidente, sino que tenía su propia agenda, ¿no? Inclusive en las cosas que se filtraban, no tenían su agenda de gobierno, ¿no? En la fuerza mayoritaria de ese tiempo. Y eso ha hecho renacer toda esta parte constitucional de equilibrio del poder, que se llama parte orgánica, que antes no se trabajaba tanto, pues. Y ahora
estaba, el bien, equilibrio del poder estaba todo de un lado. Ahora sí hay
tal
una
cual
disputa.
Ahora está de moda, es absolutamente el tema de moda, ¿no? Y muchas chicas y chicos que están estudiando en las facultades de Derecho, hoy día le pueden encontrar mucha actualidad a cosas que antes parecían solamente teóricas, ¿no?
Así es, y justamente cuando empieza este debate, los medios de comunicación se vuelcan, nos volcamos, porque yo también trabajo en uno, a buscar a los especialistas. ¿Y qué resulta? No creo que es mucha sorpresa que nos llenamos de constitucionalistas, pero literalmente el 99.9% eran hombres. Hombres mayores, ex miembros del TC, ex presidentes del TC, todos ellos hombres. ¿Quiere decir que el derecho constitucional siempre fue muy masculino? ¿O cómo te ha tocado a ti vivirlo como especialista en esta rama?
De hecho, el derecho siempre ha sido masculino, ni siquiera el constitucional, todo el derecho en general. Y yo cuando fui a la facultad, las mujeres éramos la mitad del alumnado, pero las profesoras no eran la mitad de la plana docente y las personas nombradas menos todavía. Entonces no es algo que solamente pase en los medios de comunicación, es un cuello de botella que todavía no se ha resuelto. Las mujeres estudian derecho, pero no entran a las posiciones de la docencia, ni contratadas, ni estables, y tampoco a los cargos públicos, ¿no? Lo del TC es bien escandaloso. El TC tiene, ya va a cumplir más de 2 décadas de continuidad, y ha tenido 24 magistrados hombres, 2 magistradas mujeres, y recién este año ha empezado a ejercer la presidencia Marianela Ledesma, que es la segunda magistrada mujer en la historia del TC de más de 2 décadas.
Entonces, es increíble. Entonces,
eso es
en este
el reflejo.
Caso, Claro, en este caso entonces los medios de comunicación de alguna u otra manera estaban reflejando justamente esta poca presencia de las mujeres en posiciones de liderazgo, porque como dices, sí estudian la carrera, sí están presentes en la formación. Sin embargo, cuando tienen que llegar a una posición un poco de liderazgo o una posición superior como ser miembro del TC o presidente del TC, no las vemos. ¿A qué atribuirías tú, según tu experiencia, esta situación?
Yo creo que hay una combinación de varios factores, ¿no? Creo que hay tres que pesan mucho. Uno, los estereotipos, porque la mayoría de personas, cuando quiere un abogado literal, no quiere una abogada, porque a la abogada le dicen señorita, al abogado le dicen doctor, ¿no? De hecho, eso a un montón de nosotras nos ha pasado. Le pasa también a las médicas, ¿no? A las médicas, poco más que les dicen chica, y sus colegas sí le dicen doctor, ¿no? Ninguno de nosotros es doctor porque todavía seguramente no todos tenemos un doctorado, pero hay un imaginario. Entonces yo diría que el peso de los imaginarios es un primer factor muy fuerte. El segundo factor que yo creo que es bien innegable es el tema de cómo la maternidad y los proyectos familiares se viven bien diferente en mujeres y hombres, ¿no? Cuando
La
uno es
carga
mamá,
familiar
usualmente,
y las
claro,
labores de cuidado, ¿no? ¿Cómo recaen las
tal
labores de
cual.
cuidado mayoritariamente en la mujer?
Tal cual, porque cuando una es mamá, usualmente alguien es papá, ¿no? Usualmente, no siempre,
Claro.
pero alguien es papá. Sin embargo, esa experiencia no se vive igual. Entonces, para muchas mujeres, las estadísticas te dicen que la maternidad y el proyecto de formar una familia implica un retraimiento de proyectos personales por la carga de cuidado, por la responsabilidad de horas de trabajo fuera y dentro de la casa. Entonces, eso es un factor que influye, ¿no? Porque para hacer una maestría necesitas tiempo, para escribir una tesis necesitas tiempo, para hacer investigaciones necesitas tiempo, para
Incluso
publicar
para dar
artículos indexados,
entrevistas, ¿no? O para dar
tal cual,
entrevistas también
Lía.
necesitas tiempo, necesitas quien
Tal
cuide al
cual.
niño en la noche para ir a las 9 al programa Prime del canal tal o del canal otro, ¿no? Eso también
Tal
implica un
cual.
tiempo, ¿no? Y es
Tal
muchas
cual.
veces lo
Yo
que no
de
tienen.
hecho. Tal cual, yo de hecho lo he comprobado ahora que he estado dando entrevistas. Claro, si tú realmente eres más o menos seria, pues o serio, y quieres prepararte, tienes que preparar tu entrevista, buscas tu constitución, buscas la jurisprudencia, buscas datos. Mínimo una hora de tu vida antes de la entrevista en sí. Entonces, eso, la pobreza de tiempo, es algo que afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, eso para mí es un segundo factor importante, ¿no? Y yo diría que un tercer factor importante que no ayuda mucho es que muchas de las elecciones para cargos públicos son muy elecciones muy políticas, no son elecciones meritocráticas. Entonces, ciertamente la meritocracia no se mide a veces igual entre mujeres y hombres, pero cuando se trata de elecciones políticas, a las mujeres nos va peor. O sea, cada vez que hay menos datos objetivos que sean los parámetros de elección, nos va peor. Si no, miremos la historia del TC, que es una elección política, versus, por ejemplo, la elección de la Junta Nacional de Justicia, que ha sido la que se ha formado después de los hermanitos y todo el escándalo del doctor Roque y sus amigos. Cuando ellos se fueron, se formó esta Junta Nacional de Justicia por la que votamos en un referéndum, y de 7 miembros, 3 son mujeres, porque quedaron en los mejores puntajes. Entonces, porque era por puntaje, ¿no? Era por criterios mucho más objetivos.
De
Entonces,
méritos
eso
académicos y de
muestra,
otro tipo.
claro, tal cual, eso para mí es un tercer factor que muestra que mientras más imparcial, objetivo sea el proceso de elección y menos político y sujeto a la subjetividad, más oportunidades tenemos las mujeres. Mientras más discrecionalidad hay, menos oportunidades tenemos las mujeres.
Así es, y lo que sí me da gusto y es algo que creo que es para celebrar es que justamente sí ha habido un esfuerzo por darle espacio, tanto de parte de los medios, pero diría también mucho de las mujeres en derecho y en derecho constitucional, de hacerse visibles, ¿no? De levantar la mano y decir, aquí estamos, nos unimos, escribimos en redes, tomamos la batuta hasta que realmente los medios nos vean y nos reflejen. Creo que sí se ha notado un cambio en ese sentido. Beatriz, ¿cómo lo has sentido tú? Y cómo también tú te atreviste a dar este paso y a tener un perfil más público como una analista en los medios de comunicación, que también tiene una carga en tiempo y también en recibir críticas, en recibir ataques, ¿no? Eso también, sin duda, ¿no?
Sí, para mí creo que es vital dos cosas, ¿no? Uno, el interés de los medios, por supuesto, porque si no te invitan, pues no sales por ningún lado más que en tu cuenta de Twitter. Pero dos, también que ha habido como mucha organización desde las mismas asociaciones de estudiantes que han ido peleando contra los paneles de hombres, ¿no? En mi experiencia concreta que me gustaría compartir, yo creo que yo empecé a agarrar confianza con dos cosas que pasaron en mi propia vida. Uno, que una agrupación de derecho constitucional de la PUC, donde yo me formé, que se llama Perspectiva Constitucional, decidió armar una lista de mujeres constitucionalistas. Y decidió armarla porque sus integrantes, mujeres y hombres, estudiantes egresados, querían luchar contra los paneles de hombres. Entonces, le escribieron a un montón de mujeres que no conocían, entre ellas a mí, porque yo no conocía a nadie de Perspectiva. Y te pedían, además ni siquiera era de favorcito ya, sino que te pedían cumplir dos de cuatro requisitos, que eran haber estudiado una maestría en constitucional, tener trabajos publicados en constitucional, haber enseñado derecho constitucional o trabajar en materias relacionadas al derecho constitucional. Si tú cumplías dos de esas cuatro características, ellos y ellas te insertaban en una lista de mujeres constitucionalistas. Y esa lista de mujeres constitucionalistas, ellas y ellos lo publicaron en su Twitter, en su Facebook y la empezaron a circular ellos mismos, ¿no? Como un recurso para los medios de comunicación. Y la verdad, cuando a mí me escribieron, yo estudié una maestría en Derecho Constitucional, pero nunca hubiera dicho que era constitucionalista porque sentía que a pesar de que estudié la maestría, saqué el grado, sustenté una tesis especializada en Derecho Constitucional. Como yo he trabajado durante mucho tiempo en mi vida en derechos, no en la parte orgánica de lo constitucional, sino en derechos de las mujeres y la diversidad concretamente, siempre me parecía que el gorro constitucional me quedaba grande, ¿no? Yo decía, no, no, constitucional son los que hacen estas cosas orgánicas del poder, y yo que veo cosas de los derechos de las personas, no, no, no. Y esa primera cosa a mí me dio mucha confianza, mira tú, y es una iniciativa muy concreta de gente que se organizó y decidió apostar por mujeres. Y eso para mí fue como muy importante. Y lo segundo fue, bueno, el proyecto Voceras, ¿no? Porque me contactaron ya a raíz de que salió esa lista de mujeres constitucionalistas, yo también agarré confianza y empecé a hacer mis hilos de Twitter.
Eso ayudó muchísimo, porque es una forma de hacerse visible ante muchísima gente, entre ellos obviamente productores de programas de televisión, redactores de artículos, que están muchos de ellos también interesados en buscar otras voces y en buscar también representar mujeres. Entonces ayuda bastante también a hacerse visible y decir, esta soy yo, esto es lo que sé y aquí lo pongo, ¿no?
Sí, eso a mí fue como una suerte de un buen mix, ¿no? De perspectiva que me dio confianza por nombrarme constitucionalista también, reconocer que era parte de las cosas que sé, empezar a escribir en Twitter y además yo creo para mí el taller de proyecto Vocera fue súper útil porque me dio como muchos tips, ¿no? Hasta desde cómo sentarte en una entrevista. Yo nunca me voy a olvidar en la charla de Maribel Toledo Campo, que dijo, para sentarte en una entrevista importa mucho la posición del cuerpo. Entonces, el poto pegado al final de la silla, siempre. Nunca me voy a olvidar de eso, porque en verdad yo decía, tiene mucha razón. La actitud del cuerpo dice mucho de tu seguridad y tu confianza. Entonces, el poto pegado siempre al final de la silla, ¿no? O, por ejemplo, ella decía, siempre es importante cuando tú vas a hacer una entrevista, tú llevar tus tres ideas que tú quieres colocar. Siempre tienes que ir dispuesta no solo a contestar preguntas, sino a colocar tus tres ideas, como cosas que tú quieres, y no te puedes ir de esa entrevista sin al menos dos de ellas. Entonces son tips chiquitos, pero que al menos te ayudan mucho a organizarte, ¿no? Entonces para mí eso ha sido importante porque yo siento que desde la gente perspectiva apostó por las mujeres, eso me dio confianza a mí y también los medios empezaron como a apostar por invitarnos, no solo a mí, sino a otras compañeras también, ¿no? Y creo que eso ha sido una buena combinación que permite también la renovación y la diversidad de voces, ¿no?
Es bien importante eso, nos da un montón de gusto que hayas sido parte de los talleres de voceras y que hoy ya estés opinando y como entrevistada en distintos espacios, y creo que también el contexto ha mejorado muchísimo con la representación en entidades como el TC. Te agradezco un montón, Beatriz, tu tiempo y sobre todo también seguir en este trabajo por los derechos, como dices tú, de repente enfocada más en temas de derechos específicos y, bueno, difundiendo derecho constitucional siempre con el sustento y la seriedad que te caracteriza. Te agradezco un montón por este tiempo.
Gracias, Lía, y gracias a todas las del equipo y el compañero del equipo de Proyecto Voceras, porque creo que justamente para cambiar el mundo se necesitan iniciativas. Y creo que el Proyecto Vocera es parte de esas iniciativas chéveres que surgen para cambiarlo todo. Eso me gusta mucho. Anímense más, chicas, a participar. Tener confianza es otra cosa que me quedó del taller. Hay que apostar por una misma, porque a veces una no se la cree. Y creo que también se necesita que todas nosotras apostemos por nosotras.
Así es, Beatriz, nosotros nos despedimos y vamos a continuar poniendo también las voces de todas estas mujeres expertas en este podcast gracias al Comité de Lectura. Nos escuchamos en el siguiente podcast.